Bienvenidos a este viernes en Hora 20, un programa especial para hablar de letras, de libros, de literatura, al ir cerrando el 2021, de lo que leyeron, de lo que escribieron y lo que tal vez dejaron iniciado. Conversaremos sobre el estado de la literatura en el país, de lo que se ha venido escribiendo, de la pérdida de algunos escritores, pero también de los premios que algunos han merecido. Una mirada a las fiestas de Navidad y al significado de la época. Bienvenido, Santiago Gamboa, escritor, columnista, autor de Colombia Psycho, y será larga la noche. Santiago, buenas noches, bienvenido a Hora 20.
Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por invitarme a este programa, con muchas ganas de hablar un poco sobre los libros que han aparecido este año y las cosas que hemos leído.
Ricardo Silva, bienvenido, escritor, el autor de Zoológico Humano, Río Muerto y tantos otros. Gracias, Ricardo, por acompañarnos.
No, gracias por la invitación, yo muy contento de conversar con ustedes.
Antonio Ungar, novelista, autor de Eva y las Fieras, Mírame, ¿qué hay? ¿Cómo le ha ido?
Hola, muy contento de estar aquí invitado y de hablar con ustedes.
Ya estamos esperando a Melba, está en este momento haciendo la llamada, pero contémosle un poco a los oyentes que tras un 2020 en el que la ficción de las obras de literatura que hablaban del encierro, de las pandemias, de los fenómenos sociales parecían trasladarse a la realidad con la llegada del COVID-19, el 2021 abrió de nuevo un espacio a la recuperación de la vida normal, entre comillas, al tiempo que las ferias del libro lograron ser de nuevo algo de realidad. Los escritores empezaron a plasmar lo que vivimos millones de ciudadanos en el planeta tras un encierro que se prolongaba por semanas, por meses. 2021 fuimos testigos de dos premios para escritores colombianos, el Alfaguara para Pilar Quintana y el Mario Vargas Llosa para Juan Gabriel Vázquez. No obstante, las letras también vieron como muchos de sus mejores exponentes se fueron. Murió Jaime Jaramillo Escobar, el cronista Germán Castro Caicedo, Antonio Caballero nos dejó sin remedio, y en el plano internacional hace pocas semanas hablábamos de la muerte de la española Almudena Grandes. Así que mientras que volvíamos a las ferias del libro, las polémicas aterrizaban, pues unas declaraciones del embajador de Colombia en España, ustedes recordarán, sobre los escritores neutrales, fue el motivo para que decenas de autores colombianos se ausentaran de la fiesta del libro en Madrid. Y de otro lado, por estos días, las librerías y las casas editoriales reportan las obras más vendidas, que van desde los que se concentran en la salud y el cuidado mental, pasando por la historia de los libros y las letras, retratado por Irene Vallejo, así como las emociones tristes de Mauricio García o el relato de los últimos días de Gabriel García Márquez en manos de su hijo Rodrigo, pasando por la literatura de Piedad Bonet, ¿qué hacer con estos pedazos rotos? Las realidades del nuevo libro de Antonio Ungar que nos acompaña, el retrato de la humanidad con Ricardo Silva que también está con nosotros y la lectura de una Colombia compleja a manos de Santiago Gamboa, mientras que esperamos la llegada de nuevas obras a las librerías. Pero antes de hablar de literatura, como hacemos cada noche y haremos hasta el 21 de diciembre, yo tengo que preguntarles a ustedes de las letras, desde ese mundo maravilloso en el que nos recrean para nosotros tantas cosas, ¿quién es para cada uno de ustedes el personaje del año, nacional o internacional? Santiago.
Pues mira, yo creo que digamos que hay infinidad de diferentes, diría yo, personajes como de acuerdo a las ramas o a los temas, ¿no? Y digamos que si nos fijamos un poco en el panorama político, teniendo en cuenta que el año entrante pues hay elecciones en Colombia, pues yo diría que el personaje del año en términos políticos pues sería, diría yo, el candidato favorito de las encuestas, que sería Gustavo Petro, que además publicó también un libro contando su vida y en donde más o menos, pues, por primera vez leo yo un libro de un político colombiano con interés. Entonces, digamos que en el tema político yo pensaría en Gustavo Petro. Bueno, quedan muchos otros temas, por supuesto, ¿no? Los temas internacionales, la cultura, pero bueno, vamos a ver qué dicen mis compañeros de mesa.
A ver, ¿qué dice Ricardo Silva?
Pues yo justo estaba pensando esta mañana en el tema,
pensando en una columna o algo así, y entonces no me coge tan desprevenido la pregunta. Y realmente para mí el personaje del año es don Raúl Carvajal, el padre de aquel soldado que tuvo el valor de denunciar los falsos positivos y de no cometerlos, y que se pasó toda la vida desde la muerte de su hijo pidiendo justicia en su camión, y yendo a la Plaza Bolívar todo lo que pudo. Tuvo incluso un intercambio muy famoso con Uribe, en el que mostró mucho valor y pues mucho dolor al mismo tiempo, y me parece un símbolo de todo lo que nos ha estado pasando, de un símbolo pues muy muy duro, muy muy triste. Ese sería mi personaje nacional. Estaba pensando en internacional y todavía me cae bien Biden.
Todavía le cae bien, sí.
Sí, hasta el momento me parece que ha hecho lo posible por desmontar el horror de Trump, y creo que dependemos de que haga bien su trabajo para que no regrese semejante amenaza.
Muy bien. Antonio.
Pues yo creo que este año ha sido digamos, de mucha acción política en Colombia, de mucha actividad, y creo que el personaje del año para mí son los muchachos de la primera línea. Creo que es como un fenómeno muy importante y muy interesante de jóvenes que no tienen nada y que el Estado no les ofrece absolutamente nada, acorralados, digamos, por el sistema, y que les queda salir a las calles a protestar como sea para que se respeten sus derechos y digamos se les dé una oportunidad en el mundo. Normalmente son muchachos que vienen de otra generación de padres o abuelos desplazados del campo y que en la ciudad tampoco han encontrado nada, ninguna oportunidad. Entonces creo que estos muchachos, con esta especie de revolución en la calle, pues es un fenómeno muy importante para la historia del país, creo yo, que vamos a ver hacia dónde va, independientemente de lo que uno, de la opinión política que uno tenga, pero creo que sí es un fenómeno muy relevante.
La segunda parte del programa espero hablar de ustedes y de sus libros. Ahora quiero la opinión de ustedes como escritores, esa mirada a la literatura. ¿Cómo cierra el 2021? ¿Cuáles fueron para ustedes esos grandes hechos literarios? Me pregunto un poco qué se está escribiendo en el país, en América Latina. El País Español hablaba de una selección de libros, de 50 libros del año, y decía que hay una especie de remonte del infierno pandémico del 2020, e imaginamos el 2021 como un paraíso. ¿Cómo lo están viendo ustedes?
Bueno, yo leo muy pocas novedades. Desafortunada o afortunadamente leo muy poco de novedades. Releo mucho lo que me gusta y lo que me interesa de la historia de la literatura. Entonces, soy mala fuente para esta pregunta. Sé que hay un panorama muy interesante en Colombia de escritores nuevos y escritores premiados y traducidos, y me parece que eso es buena noticia siempre, que haya diversidad y que haya muchas voces, y ojalá muy fuertes, dentro del país y afuera.
Hoy no los estoy viendo, es ser Antonio, ¿no?
Sí.
Santiago. Santiago, para usted.
Mira, no, pues yo pienso que la literatura colombiana siempre ha llamado mucho la atención en el contexto de la región y también en el mundo. Es una literatura muy viva, muy variada, muy completa, que tiene escritores que hacen cosas radicalmente distintas, muchos, ¿no? Que tiene, digamos, una gigantesca curiosidad. Siempre se ha dicho, además, que esa, digamos, pertinencia tan grande que tiene Colombia con la literatura tiene mucha relación con los problemas que tiene en cambio como sociedad. Yo pienso que este año fue un año muy rico, con los premios que tú señalaste, con publicaciones. Yo veo un poco más o menos un itinerario similar en posiblemente muchos de nosotros. Y es que durante la pandemia, pues para un escritor en general la vida no cambió muchísimo, en la medida en la que uno pues está en su casa escribiendo. Tal vez el gran cambio consistió en que los demás estaban también en la casa. Uno probablemente como escritor está acostumbrado a que todo el mundo se va por la mañana y vuelven por la tarde, y ahora lo extraño era que todo el mundo estaba ahí. A algunos escritores a lo mejor eso les les puede haber frenado, pero por lo visto a muchos no, porque muchos publicamos libros este año, libros además gordos y llenos de muchas páginas. Entonces, yo creo que eso tiene que ver también con esa especie como de encierro obligado de la pandemia. A mí, pues, es un gran amigo mío y siempre me podrían criticar por hablar de los amigos, pero a mí me gustó mucho el libro de Mario Mendoza, que es un libro que habla precisamente sobre la pandemia, que se llama Bitácora del Naufragio, y que precisamente es uno de los libros, digamos, escritos específicamente para tratar ese tema. Entonces, lo destaco porque, pues, aparte de que es un autor que tiene una gigantesca comunicación con lectores, sobre todo con lectores jóvenes, pues yo creo que fue uno de los libros que a mí me marcó este año.
¿Y a Ricardo?
Pues yo estoy muy de acuerdo con lo que dicen Antonio y Santiago. Me parece que el panorama es muy, muy rico. Pues no es muy colombiano reconocer que hay cosas buenas, pero realmente lo que pasa con la literatura colombiana es muy particular. Hay gente de todas las generaciones, gente pues desde que va a cumplir 80 años hasta gente que acaba de cumplir 20, haciendo cosas muy interesantes, muy novedosas, jugándosela toda pues por sus libros, y creo que además con el paso de las redes, que tienen cosas tan negativas, pues algo positivo ha sido la cantidad de lectores que han ido llegando a cada autor. Cada autor tiene su grupo de lectores, hay muchos clubes ahora. Lo que ha pasado con las librerías es muy conmovedor, y pero también muy revelador, pues cómo han sostenido su vida, más o menos cómo han resistido al paso de la pandemia. No ha cerrado ninguna hasta el momento, incluso han abierto más. De tal modo que me parece que repito, aunque no sea lo más usual aquí, habría que reconocer que pues hay un montón de gente escribiendo lo que pasa, diciendo lo que pasa, recreando lo que pasa, haciéndolo comprensible emocionalmente, y es muy destacable. A mí, entre los libros del año, aparte de los premios, de todo lo que se ha hablado, hay un ensayo que me sigue gustando mucho, que me parece que merece todavía más lectores, que es el de Yolanda Reyes, El Reino de la Posibilidad, sí. que es un recorrido que hace su voz por un montón de temas, y me parece que debería ser leído pronto, y quizás un poco en la línea del que hablaba Santiago de Mario Mendoza, una mirada desde el encierro a todo lo que está sucediendo ahora.
Se me adelantaron un poco, tenemos el de Mario Mendoza y el de Yolanda Reyes, porque les iba a preguntar un poco eso, ¿no? Que estaban leyendo, cuál fue como la novela que los atrapó este año. Pero también tenía una pregunta, y la gente piensa, ¿qué tanto leen los escritores? O sea, si yo les pregunto cuánto leyeron este año, ¿qué me dirían? Y si también empiezan y no terminan. Antonio, ¿qué tanto lee?
Sí, yo leo lo más que puedo. Yo tengo tres hijos y trabajo y escribo libros, entonces lo más que puedo, pues, porque para escribir sí se necesita leer. Veo mucho cine también, entonces eso es como una forma de leer para mí. No sé cuánto leí este año, yo creo que unos 10 libros, 11 libros por ahí leería este año. Eso fue lo que me dejaron de tiempo mis hijos. Se me olvidó mencionar en la pregunta anterior también, leí una novedad colombiana que me gustó mucho, que se llama Cantar es sobrevivir, de Sergio Álvarez, una novela muy interesante sobre cómo, digamos, el fracaso del proceso de paz en muchas regiones de Colombia, pero es mucho más que eso, es un recorrido por toda la música colombiana también muy interesante. Leo, sí, menos de lo que me gustaría, mucho menos de lo que me gustaría, y claro que dejo libros empezados, hay muchos libros que uno no se los aguanta de todas las épocas, aunque sean... hay unanimidad en considerarlos grandes libros, pues uno no los conecta con ellos. Y hay libros que uno compra con mucha ilusión y salen muy malos también. Pero sí, leo lo más que puedo.
¿Y los demás qué tanto leen? ¿Ricardo?
Yo leo también lo que me dejan aquí en la casa, que solo son 10 niños, pero valen como por 7. Y tiendo a leer, sobre todo, aunque leo literatura, leo novelas, leo pues los libros que me manden, sobre todo amigos escritores, pues que me da vergüenza no leerlos. Tiendo mucho a leer sobre cine y sobre todo a leer biografías de directores de cine, de directores de teatro últimamente, hasta de músicos. No sé por qué ahora me he enganchado, sobre todo con las biografías. No sé si es una especie de crisis de los 40 y me sirve mucho leer de vidas que logran llegar hasta los 80. Pero sí, he estado muy enganchado con esas lecturas. Y ahora que Antonio hablaba de tener hijos, pues también pasa que uno termina leyendo muchos libros infantiles. Yo creo que ahí sube el número, sube la estadística y llega uno al como al triple de lo que cree que ha leído.
Claro, sí.
Ahí me hizo trampa Ricardo.
¿Por qué? ¿Por qué?
Sí,
a ver, ¿quién de este grupo, quién ha leído a Ricardo este año?
Yo empecé en la novela nueva, llevo un capítulo leído.
Bueno, ahí va uno.
Ah, bueno.
Y sí. Ricardo, ¿usted a quién ha leído de este grupo?
Yo tengo el libro de Santiago en mi mesa de noche. No lo puedo demostrar porque no nos estamos viendo. Pero sí.
A propósito de mesa de noche, una pregunta. ¿Hay algún libro que tengan permanente en la mesa de noche que se haya quedado ahí por alguna razón?
Pues yo sí tengo uno que no he terminado de leer, pero que lo estoy leyendo. Pero no porque es que cuando a mí me pasa que cuando no termino un libro no necesariamente es porque me parezca mal, sino porque
lo deja reposar.
He leído ya mucho, me ha dado mucho, paro, combino con otras cosas y de pronto vuelvo a sentir como ganas de ese de esa temperatura, de ese, entonces me regreso y leo otras 100 páginas y después... yo tengo un libro que tiene, claro, tiene 1400, que se llama El Conde de Montecristo, una nueva traducción, aunque pues yo lo leí hace muchos años cuando estudié en Francia, pero claro, me di cuenta de que El Conde de Montecristo es una novela de la que todos contamos siempre la misma anécdota, el tipo que lo meten preso y se escapa de la cárcel haciéndose pasar por un cadáver y luego se regresa para vengarse, pero resulta que todo lo que tiene que ver con el encierro y la cárcel pasa en las primeras 120 páginas y luego la novela tiene 1300. Entonces es una maravilla absoluta y es uno de esos libros en los que yo por acá, digamos, en la primera sentada leí como 700 y ahora voy leyendo como de 100 en 100, pues digamos sí. Cuando lo leí mucho. Ahora ya voy leyendo como de 100 en 100 y como de a 100 en 100 de vez en cuando y me gusta. A mí me gusta mucho leer poesía también, y eso es lo que más he leído, creo yo, este año. Y ahí también me gustaría mencionar un libro que es extraordinario, que es La Poesía Reunida de Ramón Cote, que es uno de los grandes, grandes, grandes poetas de este país, ¿no? Se llama Temporal, publicado por Fondo de Cultura Económico.
Temporal, ok. Me gustaría preguntarles algo que no sé si ustedes lo han visto. Un artículo de Babelia dice que hay un auge de la primera persona, que abunda la primera persona. ¿Están de acuerdo con esa visión? Hay un exceso de la primera persona y eso tendría alguna explicación.
Pues es que no hay sino seis. O sea, yo diría que Marcel Proust es una prueba de que efectivamente hay un gran auge de la primera persona. O Henry Miller. No es una cosa de ahora.
No es una cosa de ahora.
Sí, yo creo que cada historia pide su forma de ser contada. De tanto, a mí me pasa eso pues en lo que leo, digamos, en la literatura que me interesa y en la mía, en la que escribo. Cada historia se cuenta de la mejor manera posible, digamos, casi que sola. Y en esa medida, pues hay libros que tienen que ser contados en primera persona y hay otros que en tercera y hay otros que mezcladas y experimentadas. A mí no soy fundamentalista en eso. Sé que escritores como Fernando Vallejo detestan la tercera persona. Me parece un poco absurdo porque cada historia pide una forma de ser contada y las personas se encuentran en la escritura y en la lectura.
Hablemos un poquito de ustedes.
Bueno, pero fíjate un momento, Fernando Vallejo es muy crítico. Él dice que solo existe la primera persona. Son, bueno, aparte como Fernando tiene esa forma de opinar que que es todo como trazando una raya en el suelo, ¿no? O sea, o estás a favor, o estás
sentencias. De acuerdo,
o eres un, exacto.
Sentencias.
Entonces
sí.
Él dice que el que no escribe en primera persona básicamente es un farsante. Es un,
sí, sí. Sí, pero me pareció curioso, por eso les preguntaba, porque para mí, digamos, como lectora también es como, sí, que eso es lo que siento de la de cuando cojo un libro, que es como lo más normal, pero me parecía que llamar al análisis sobre eso tendría algún impacto dentro de la literatura de hoy. Pero hablemos de ustedes, Ricardo Silva, las celdas, el enjaular, el encasillar, ese concepto que tenemos del zoológico humano como una muestra de racismo y de segregación. ¿Por qué ese título para el libro?
Bueno, pues yo creo que en un primer momento el título estaba dictado por los zoológicos humanos, por esa pues exhibición de seres humanos como si fueran fenómenos de la naturaleza, como si fueran monstruos, que de cierto modo es la cumbre del pensamiento colonialista y en un punto muy bajo en la vida occidental, en la vida europea, en la vida gringa, cuando hacían ferias de monstruos para el placer de la gente blanca. Ese era el como el mundo que estaba persiguiendo la novela, y por eso se llamaba así. Pero luego la novela se fue modificando por la pandemia y el título tuvo mucho que ver con, primero, las redes sociales, que son zoológicos humanos de alguna manera, son jaulas en las que todo el mundo se está exhibiendo como bien quiere, bien puede, y luego también me quedó sonando como a muchos el momento al principio de las cuarentenas, cuando los animales empezaron a regresar de las montañas o de diferentes lugares y a recorrer las ciudades y a darse cuenta que detrás de las ventanas había un poco de gente en sus propias celdas, como volteando la situación. Y eso se ve en la novela, eso sucede en la novela, que dicho sea de paso está escrita en primera persona.
Está escrita en primera persona, sí. En su libro, Ricardo, Río Muerte aborda la violencia y sobre todo la muerte de una manera muy dolorosa ante el desespero de Hipólita, uno de los personajes de la obra, y ahora con Zoológico Humano la muerte vuelve a estar presente. ¿Cómo se aproxima a este estado? ¿Qué es la muerte? ¿Por qué abordarla desde esas 8 figuras extraviadas como lo cuenta en el libro?
Pues yo creo que tiene mucho que ver con, como todo en los libros de todos, con algo muy personal, que en mi caso es la muerte de mi papá, que fue hace 5 años, pero sigue siendo, digamos, un momento muy definitivo. Yo creo que uno se da cuenta cuando pierde a alguien así de cercano que el duelo nunca se acaba y que uno siempre está dándole vueltas y sintiendo esa presencia. Y esos libros han sido consecuencia de estar dándole vueltas a ese asunto, a esa ausencia, el tema de ir a la muerte y volver, que es el tema de Zoológico Humano, es un tema del que habló el cura en la misa de la muerte de mi papá. Él recomendó ahí una serie de libros que fueron los libros que yo leí y que me invitaron a seguir investigando sobre esa experiencia tan extraña que desde tiempos de Platón mucha gente ha narrado, que es la experiencia de ir a un lugar que es la muerte, en el que a uno le muestran cómo fue su vida y le preguntan si quiere volver. Y la experiencia, además de tratar de volver al cuerpo y regresar y tratar de vivir luego de haber visto, sí, lo que suele llamarse el más allá. Entonces, creo que todo tiene que ver con esa experiencia muy personal y luego, bueno, uno puede ya entrar a pensar que ha sido uno de los temas fundamentales de muchas novelas, de muchos libros, ese viaje al inframundo del que se regresa con información relevante para los que estamos con vida.
Sí. Santiago, en su última novela se concentra en un cuerpo que aparece por partes de una zona del norte de Bogotá. Otra novela suya, Será larga la noche, es de otra violencia en el Cauca. ¿Hay algo similar en estas dos historias más allá de la violencia que las une? Además, cuando al inicio de su último libro usted da puntadas en las que dice que la idiosincrasia criminal de este país no era muy sofisticada y que esta es una sociedad perversa, o cuando en una conversación con el fiscal se dice el estrato social es la distancia entre el que ordena el crimen y el que aprieta el gatillo, ¿qué pasa con esas violencias? ¿Cómo aproximarnos a entender eso?
Bueno, yo creo que, pues, por supuesto que la violencia no es un fenómeno colombiano, como mucha gente cree aquí en Colombia, sino que es una cosa que tiene que ver, digamos, la violencia es un hecho cultural que proviene de lo más antiguo, la cultura. La cultura occidental nace con una guerra, que es la guerra de Troya, y es una guerra que podríamos casi decir que todavía no ha terminado. La violencia en Colombia está relacionada con, pues, todos los elementos que conocemos quienes vivimos acá, y que son como muy reveladores también de la historia de un país ensimismado, cerrado, que no ha tenido, o que durante muchas décadas no tuvo una gran exposición hacia otras culturas o hacia otros mundos, y por lo tanto siguió siendo como una especie como de sacristía oscura, ¿no? Y la violencia tiene mucho que ver acá también con una de las, posiblemente de las generadoras de violencia más grande, que es la sensación de injusticia, ¿no? Cuando la gente siente que no ha tenido derecho a algo que otros sí han tenido, o que ha sido dejado de lado, o que no ha sido mirado con comprensión, mientras que a otros sí. La sensación de injusticia es una de las cosas que más produce violencia en este país. A mí me ha interesado ese tema, no es un tema en el que me vaya a quedar durante muchas novelas y mucho tiempo, pero eso tiene que ver con que yo regresé a vivir a Colombia después de haber vivido 30 años por fuera.
Sí.
Entonces, me ha llamado mucho la atención ese elemento de la vida colombiana, y la convivencia con eso, además, ¿no? La convivencia que es extraordinariamente, pues, digamos, para mí, yo quedaba perplejo ante la cotidianidad, porque una cosa durante los años que viví fuera era venir acá y estar un par de semanas o un mes, pero otra cosa es ver que todos los días son más o menos así, es decir, sí, todos los días hay una cantidad de personas que mueren, hay una cantidad de injusticia,
todos los días nos desangramos,
sobre todo hay una cosa, pero sobre todo injusta, o sea, pues digamos que no hay, generalmente las muertes que suenan son así, pero es que es una injusticia tras otra, cada vez más grave, cada vez. Yo todavía tengo el llanto de ese niño cuya madre fue asesinada delante de él en el Pacífico, es decir, una sensación permanente de un país injusto, un país insolidario, un país perverso. Por eso, es decir, una sociedad perversa que está llena de gente, por supuesto, maravillosa, y de gente que lucha, pero el problema es que si un 5%, si un 3% de las personas hacen lo que hacen acá, es decir, se dedican a la violencia, eso es una cantidad de gente, eso es una brutalidad enorme de gente. Y desafortunadamente es así, esa es la realidad. Entonces a mí eso es algo que me, por eso he querido hacer, lo anuncié un día que me sentí valiente, lo anuncié como una trilogía, ahora ya no sé si voy a ser capaz, pero anuncié como una especie de trilogía de novelas negras, queriendo un poco hablar de toda esta violencia que me ha sorprendido tanto y me ha dejado tan perplejo en Colombia, y que está apoyada por el cinismo, por la mentira, por otras formas de injusticia,
posiblemente. Sí. Vamos a hacer una pausa. Ya regresamos.